Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Lo primero, antes de nada, estamos acostumbrados a ser nosotros los que tengamos detallitos con nuestros oyentes, pero lo que no estamos tan acostumbrados es a ser nosotros los que recibimos. Y esta semana nos hemos llevado una gratísima sorpresa de llegada desde Alberic, en Valencia. Un oyente, Fernando Puig Torres, nos ha enviado una enorme caja de la pastelería El Campanero. Repito, pastelería El Campanero, con dos cocas de nueces y chocolate y tres pan quemados que estaban de vicio. Tanto que nos llegaron el jueves y ya no queda ni el rastro. Oye, que muchísimas gracias a Fernando Puig. Muchísimas gracias por el detallazo de parte de todo el equipo del programa, que este fin de semana se va a dedicar al gimnasio para perder todo lo que ha metido con tanta coca. Por cierto, que te recuerdo que mañana a esta hora, cuando den las 2 de la madrugada, serán las 3. O sea que entramos en el horario de verano, por fin, en esta recién estrenada primavera. Una noche de primavera, la de hoy, en la que iniciamos juntos un viaje radiofónico de 4 horas. Hoy te voy a contar, por ejemplo, la historia de una mujer ambiciosa, de personalidad arrolladora, un poco arrogante, que llegó a serlo todo en el mundo de la moda, pero que en realidad fue una mujer solitaria. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Dígame, necesito que me confirme, hoy voy de autoconfirmación. ¿Hablaremos esta noche de una mujer?
Vamos a hablar de una mujer, efectivamente.
¿Una mujer con mal carácter?
Sí, tenía mal carácter.
¿Pero era muy activa?
Hiperactiva.
Hiperactiva. ¿Era calculadora?
Mucho, ah, sí. Calculadora.
¿Manipuladora?
También. Muy atractiva.
Atractiva. ¿Y mucho. Oportunista?
También.
¿Inteligente?
Muchísimo.
¿Le gustaba amar y ser amada?
Le gustaba el amor. Era generosa, muy generosa en el amor.
¿Es un personaje trascendental del siglo XX?
Sin lugar a dudas. Trascendentalísimo en el siglo XX y en un lenguaje específico. Tan importante en lo económico y en todo lo demás, en la manera de entender el mundo.
¿Las mujeres de hoy están muy condicionadas a la hora de vestir por esta mujer?
Sin lugar a dudas también, porque esta mujer es clásica. Ya ha entrado en la categoría de lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Lo que puede dialogar contigo a través del tiempo. O sea, supera el tiempo y sirve para ti, servirá para tu hijo, servirá para tu nieto, servirá para tu bisnieto. Eso es lo clásico.
¿Recuerda cómo era su nombre? No digo el nombre comercial, que si yo lo digo inmediatamente se va a saber quién es, pero ¿cómo era su nombre?
Gabriel Bonheur, si no me equivoco. Creo que no me equivoco.
Gabriel.
Creo que era Gabriel Bonheur, sí señor.
Pues lo dejamos para después.
Pues lo dejamos para después.
Gracias, profesor, no se vaya muy lejos.
No me voy lejos.
Y de una mujer inteligente y creativa que quiso dar lo mejor de sí a un hombre absolutamente despreciable. En nuestra hora negra abriremos el expediente de un asesino en serie americano al que la prensa apodó el asesino de Río Verde. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo y criminólogo, amigo, buenas noches y bienvenido a tu casa una semana más.
Adolfo, y audiencia, gracias.
¿Por qué abrimos el expediente de Gary Lyon Ridgway?
Bueno, es un expediente brutal, pero en algún momento lo tenemos que abordar. Probablemente es el asesino serial más prolífico, y los ha habido muy prolíficos en la historia de Estados Unidos. Se le acusó primero de la muerte, y él se declaró culpable de 48 mujeres, después de otra más, de 49, pero en ocasiones él afirmó, y lo dijo la policía, que había matado entre 60 y 70, ni él mismo seguramente podía acordarse de ese rastro homicida que fue dejando, siempre prostitutas, mujeres jóvenes, a las que en general pues nadie reclamaba. Y por eso durante muchos años, en los años 80, pudo mantener su impunidad hasta que finalmente, afortunadamente, fue detenido.
Actualmente está en la cárcel en el estado de Washington. Probablemente sí. A través de internet podría estar oyéndonos esta noche, porque su condena es a cientos de años, ¿no?
su condena. Yo no sé exactamente, por los primeros 48 asesinatos fue condenado a 480 años, son años a cumplir, me refiero a la justicia norteamericana, no, es una especie de perpetua, pero allí los años se cumplen, es decir, que hipotéticamente si dentro de 500 años este señor viviera, podría salir a la calle en libertad, en fin, por decir una tontería. Y esto lo consiguió gracias a que él colaboró, pero de una manera eficacísima, se declaró culpable de todos y cada uno de los crímenes, llevó a la policía al lugar de los hechos, les indicó cómo había dejado o solía dejar pruebas falsas, les explicó absolutamente todo. Y probablemente, aunque no lo sepamos, la justicia en aquel momento, en algún momento dijo, basta con 48, ya tenemos suficiente para que vamos a llegar a más.
Y todos los detalles te los contamos en nuestro expediente, en nuestra hora negra. Ponte un café y nos encontramos en un ratito.
De acuerdo, un abrazo. Hasta
ahora, Miguel, gracias.
Hasta ahora.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Quizá de la cartelera de esta semana, Cenicienta por una parte y comercialmente hablando, por todo el lío y el ruido de promoción que ha habido, Focus de Will Smith sea lo más destacado.
Sin duda, sin duda. Cenicienta, porque es Kenneth Branagh con Lily James y Richard Madden, que se han hecho muy famosos en la televisión, una versión enormemente clásica del cuento de Perrol y sobre todo de la película Walt Disney animada de 1950. La han actualizado muy bien, tiene un vestuario y una ambientación espléndida, entretenida y ha quedado un buen producto familiar. Focus intenta redimirse en ella, Will Smith, y volver a adquirir su estatus de estrella, pero bueno, le ha salido regular, es entretenida, es sobre una serie de ladrones en plan Ocean's Eleven, pero no tiene el glamour ni el ritmo de esa película. Se deja ver, está con una actriz guapísima, Margot Robbie, que lo hace bien también, pero bueno, ya sabes que de esta semana a mí lo que más me gusta es un documental, Citizen Four, ya sé que tú me pones pegas, de Laura Poitras, es el documental que hizo Edward Snowden, donde dio a conocer gran parte de su denuncia contra la NSA estadounidense, esa agencia de inteligencia que unida a todo el mundo nos está espiando a todos. Muy interesante como documento periodístico, ha sido además el Oscar y el BAFTA de este año. Luego la segunda parte que se titula de una película que tuvo un cierto éxito, el nuevo exótico Hotel Marigold de John Madden, dirigida por el mismo que dirigió el anterior, con un reparto de lujo de antiguas estrellas que bueno, pues interpretan ese tipo de personajes muy variados que van a pasar sus últimos años allá a un hotel de lujo en la India, ¿no?
Destaca Richard Gere.
Hombre, claro, que es la aportación que, claro, revoluciona bastante, como te puedes imaginar, el hotel, ¿no? La Espina de Dios es un intento de Oscar Parra de Carrizosa, demasiado ambicioso, de hacer una recreación de la vida pública, sobre todo de Jesucristo, en la relación con sus apóstoles, pero bueno, es escasita, es pobre la película. Y luego Calabria y Policía en Israel son películas de arte y ensayo valiosas, una sobre la mafia calabresa, la otra sobre la policía en Israel y los grupos antisistema en Israel, interesantes, pero para un público limitado.
La versión extendida en unos minutos, gracias.
Gracias a ti.
Tengo y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe.
Y con este señor y con este ritmo, en la última hora de nuestro programa vamos a pegar un repaso a su música, a su último trabajo y a conocer un poquito más a Macaco.
Vengo sin maleta, con lo puesto, y esta canción mi remedio, vitamina para el vivir. Vuelvo tenero, si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo, el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré, el secreto es el amor que siento por ti. Tengo y lo que tengo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú, tú y tú, and you, you pass you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a entrar ya para saber cosas, detalles. Por ejemplo, lo primero que me interesa saber es ¿qué hay de nuevo esta semana en la tele? Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, mucho de qué hablar, o la tele se va de vacaciones también en Semana Santa.
Hay bastante que contar. Vamos a empezar por la programación propia de estas fiestas. TV se vuelve a volcar un año más con la Semana Santa. Distintos actos serán retransmitidos, pero destacan el Jueves Santo, en el que veremos a las 11:30 el desembarco de la Legión y el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. A partir de las 7:30 se seguirán viendo los desfiles procesionales de esta ciudad y desde la medianoche podremos ver lo que ocurre en Málaga y en Granada al mismo tiempo. El Viernes Santo a las 9:15 procesión de los Salcillos desde Murcia y por la tarde a las 6:30 volvemos a Granada para ver sus procesiones. Además, una selección de grandes superproducciones de cine, entre las que destaca La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Más cosas por Semana Santa, esta vez en Antena 3. Estas fiestas suponen que el consumo de televisión baje. Por ello, Antena 3 ha decidido emitir este lunes La Tienda Roja, una miniserie que se sitúa en la época del Antiguo Testamento.
Oye, bueno, una película, una serie, una miniserie muy adecuada para estos días. ¿Pero qué pasa entonces con Bajo Sospecha?
Bajo Sospecha solo va a descansar por vacaciones. Faltan solo dos capítulos para el final y tanto la cadena como la productora van a aprovechar estos días que ganan, este pequeño parón, para añadir nuevas escenas y planos que enriquezcan el último capítulo que ya está grabado. Esto quizás también tiene un poco que ver con la renovación por una segunda temporada de la serie y que necesiten dejar algunas tramas abiertas. Además, te digo, como en Semana Santa no te voy a ver, te cuento algunas cosas que van a llegar antes de que nos volvamos a encontrar. Series, programas y regresos, hay de todo. Esta semana se está celebrando en Murcia la primera edición primaveral del FESVAL, un evento dedicado por completo a la televisión que tiene su epicentro cada septiembre en Vitoria. Bueno, pues en este contexto, en Murcia, se han presentado la tercera temporada de MasterChef y el estreno de Allí Abajo. Los nuevos aspirantes a supercocineros van a llegar muy poquito, dentro de dos semanas. En esta nueva temporada se han reducido a 13 los programas y lo hacen más que nada para que encajen las fechas antes de que llegue el verano. Mismo jurado, misma presentadora y nuevos participantes. Entre ellos hay un exsoldado, una inmigrante, un estudiante de arquitectura o una concejala de Murcia, precisamente. Esos van a ser algunos de los perfiles que llegarán a nuestras pantallas.
¿Y eso tiene algo que ver esto de la serie de Allí Abajo con aquello que tú nos recordabas de 8 apellidos vascos?
Esa misma. Aunque ellos dicen que no se parece tanto, a simple vista sí que se ven bastante similares. Sí que te digo que la serie ya se ha proyectado en Murcia, ha tenido muchísimo éxito y todo el público que ha acudido a verla está encantado. La idea, como te digo, es que esta serie, en la que un vasco baja a Andalucía y acaba locamente enamorado de una sevillana, se emita justo al volver de Semana Santa. Telecinco no se va a quedar quieta y ya está preparada para promocionar los 5 capítulos que quedan por emitir de La que se avecina, la otra comedia con la que podría hacer frente. Además también promociona Supervivientes. Este jueves finalizó Gran Hermano VIP y ahora nos toca irnos a Honduras. Cada día conocemos la identidad de nuevos concursantes y hasta el momento los confirmados son Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, Nacho Vidal, Noel y Lola, dos exconcursantes de Mujeres y Hombres, Lucía de Gran Hermano 15, el cantante Russell, la periodista del corazón Isabel Rábago y Mila Jiménez, que también era confirmada, pero está a la espera, porque mientras le hacían las pruebas médicas para participar en Supervivientes, se le ha descubierto un quiste en el útero del que va a ser inmediatamente operada y que no se sabe si le permitirá participar. Antes de irme, te hago una recomendación para este fin de semana. Para los aficionados de la Fórmula 1 tienen una cita este fin de semana en Malasia, además con el aliciente de la reaparición de Fernando Alonso después de su accidente en Barcelona. Para aquellos oyentes de la noche que aguanten hasta el final, que sepan que muy poquito después de que termine este programa, a eso de las 7 menos 5, se emitirán los terceros entrenamientos libres en Antena 3. A las 9 y media el previo y a las 10 la clasificación para la carrera de mañana domingo, que será en directo a partir de las 9 y en diferido a la 1 y 10. Todo con sus respectivos previos desde hora y media antes. Esto es todo, Adolfo. Feliz Semana Santa.
Muy bien, hasta después de Semana Santa. Gracias, Miguel.
Adiós.
Adiós. Vamos ahora con la cartelera de teatro de esta semana. Una semana triste, sin duda, también para la gente del teatro por la muerte inesperada del actor y humorista Pedro Reyes. Mónica García, buenas noches. Recomendaciones de la semana.
Buenas noches, Adolfo. Recomendaciones que hacemos por si vives en Madrid o por si vas a aprovechar la Semana Santa para visitar la capital. Hasta el 3 de mayo en el Teatro La Latina, Pluto, una adaptación cómica del Pluto de Aristófanes. Sobre el escenario, Marisol Ayuso, Marcial Álvarez, Jorge Roelas y Javier Gurruchaga.
Hola, soy Javier Gurruchaga. Os invito a que vengáis aquí a ver este Pluto maravilloso, el dios del dinero. Aquí estamos, os invito, así nos conocemos. Y también a darle un poco una vueltita a la cabeza, porque los tiempos que corren no están para abandonarse. Ladies and gentlemen, Pluto con todos vosotros.
El precio de la entrada oscila entre los 10 y los 26 euros. También en Madrid, en Teatros del Canal, hasta el 12 de abril, Dos peor que uno.
Dos peor que uno, el gran éxito de Broadway Londres. La comedia más divertida del planeta.
Estamos ante una comedia sobre gángsteres, una adaptación que hace Paco Mir a partir del clásico de Carlo Goldoni. Cuenta la historia de un chico de suburbio que es a la vez el criado de un gángster y un supercriminal. El precio de la entrada oscila entre los 12 y los 25 euros. Y la tercera propuesta también en Madrid. Charo López se mete en el papel de Celestina, un monólogo dramático lleno de metáforas y reflexiones sobre las tablas del teatro, pocos elementos escénicos, porque dicen los creadores del espectáculo que lo importante es la presencia y la voz de Charo López, acompañada, eso sí, de música. Recuerda, la Celestina en el Teatro Español por 22 euros la entrada. Esas, bueno, son, Adolfo, las propuestas.
Pues muchísimas gracias, Mónica. Hasta después de Semana Santa, tras el repaso a los estrenos más interesantes de la cartelera teatral, nos metemos de lleno en el territorio libros para saber cuáles han sido los más vendidos esta semana. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues en el puesto número uno no tenemos cambios, porque el libro más vendido es, otra vez esta semana, Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Sin embargo, en los dos siguientes puestos hay novedades. En el puesto número 2 de la lista de ventas entra esta semana con fuerza la tercera novela de María Dueñas, la autora de El tiempo entre costuras. Este nuevo libro se titula La templanza y el protagonista nos acerca a Jerez de la Frontera y a la historia de los indianos que emigraron a las Américas en busca de fortuna.
El origen de La templanza es el mundo del vino. ¿Cómo fue todo aquel mundo del vino y en concreto del vino de Jerez en el 19, todo el comercio con Inglaterra, por extensión todo el comercio del vino a nivel europeo? Y me interesó mucho la figura de los indianos que retornaron a esa España del 19, al comercio de las bodegas, a establecer bodegas con los capitales que traían de América.
Mauro Larrea es el protagonista de La templanza, la nueva novela de María Dueñas. Y el tercer libro más vendido de la semana es otra novedad y se titula Wigeta. Willy Rex y Wigeta 777 son dos youtubers que acaban de publicar un libro inspirado en los videojuegos. Se titula Wigeta, un viaje mágico, y en él nos cuentan la historia de una invasión zombie que fulmina el sitio en el que vives, y para salvar a sus amigos y devolver su pueblo a la normalidad, la pareja más intrépida de YouTube se enfrentará a todos los peligros, acompañados por sus divertidas mascotas Trotuman y Wacky Pandy. Total, un libro para los más jóvenes y para los más frikis.
Bueno, estos son los libros que ocupan los tres primeros puestos de la lista de los más vendidos de esta semana, pero llega la Semana Santa. Seguro que tenemos más tiempo para leer. ¿Alguna novedad interesante que llevarnos en vacaciones?
Un par de ellas que merecen la pena. El mundo azul es el título de la nueva novela de Albert Espinosa, una historia que enlaza con El mundo amarillo y Pulseras rojas y con la que cierra una trilogía de colores que hablan de vida, de lucha y de muerte.
Es un libro que tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Porque habla del caos, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tiene un caos, una cosa que le hace especial y único, y el libro pues reivindica un poco encontrar tu propio caos, enamorarte de él y agrandarlo, ¿no? Y yo creo que al final, cuando a mí alguien no me entiende, yo le digo, no importa, ama mi caos, y cuando no entiendo a alguien, pero es muy raro esa persona y no me conviene, le digo, pues amo tu caos, lejos.
Ese era Albert Espinosa, autor del Mundo Azul. El otro libro que recomendamos es el de la joven tinerfeña Sara Herranz.
Todo empezó, pues eso, a través del blog y demás, pero no me lo tomé como de manera profesional hasta que realicé una exposición en Mustache, en Madrid. Mi primera expo en solitario y demás, y tuvo muchísimo éxito. Eso me dio una seguridad para tomármelo en serio y para decir, aquí hay un camino.
Sara Herranz es una de las ilustradoras más solicitadas de la actualidad. Ha expuesto en importantes galerías y ha trabajado para numerosos medios de comunicación. Ahora publica su primer libro titulado Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí, en el que explora el mundo de los sentimientos mezclado con sus ilustraciones y con frases que la complementan. Como dice la autora, un libro íntimo que habla de las relaciones y de las primeras veces de todas las cosas.
Muy bien, pues no te digo hasta después de Semana Santa, sino hasta dentro de un ratito.
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora. En el mundo de los smartphones, la llegada el día 10 de abril del buque insignia de Samsung está revolucionando el mercado. Para saber qué nos ofrece de nuevo este terminal, nuestro tequi de guardia ha tenido la oportunidad de tenerlo en las manos, porque supongo que tienes dos. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Hola Adolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal ese teléfono? Cuéntame.
Me encantó, he tenido la oportunidad de trastearlo durante una hora, hora y media, y me ha dejado totalmente alucinado. Mira, esta semana Samsung ha invitado a un montón de periodistas a conocer su nuevo terminal insignia, su terminal tope de gama. En él ha depositado todos sus esfuerzos porque el mercado es competitivo, hay muchas marcas que están intentando quitarle el puesto, y Samsung llega al mercado el 10 de abril con una propuesta que supone un antes y después en la forma de entender la alta gama de su catálogo, el catálogo de la marca coreana. La principal novedad es que el móvil se presenta en dos versiones, uno con la pantalla de toda la vida, la pantalla planita, y otro que llaman ellos modelo Edge, que tiene la pantalla curvada en los lomos. ¿Te haces la idea? En vez de ser así finito, es los lomos redonditos.
Como las televisiones estas casi curvadas, ¿no?
No. Eso es una curva en la pantalla. Te hablo del el lomo del móvil.
Como el iPhone del principio de los tiempos.
Más o menos así, pero la curvatura está en el cristal y han tenido que desarrollar una tecnología de calentamiento de la superficie cristalina.
Qué fuerte, Periáñez.
Sí. Mira, en el S6 Samsung ha intentado oír a los consumidores y ha intentado cubrir todas sus expectativas. La principal petición era que el móvil, ya que iba a ser el más caro de la gama y el insignia de la marca, estuviera bien construido. Esta demanda la han resuelto usando el mejor aluminio que hay para el cuerpo del terminal. Para que te hagas una idea, es el mismo aluminio que se usa en el fuselaje y puertas de aviones.
Madre mía, pues sí que lo han resuelto, ¿eh?
Sí, lo han resuelto metiendo mucho de calidad. Otra petición era mejorar exponencialmente la potencia sin comprometer la duración de la batería. Si tú tienes un móvil que es muy potente, eso se calienta, el calor disipa, al final te enrea y la batería te dura poco. Entonces Samsung ha desarrollado el procesador de 64 bits y 8 núcleos, 8 cerebros trabajando a la vez, más ahorrador y más económico a nivel de consumo de batería del mundo.
Oye, ¿y la cámara?
La cámara tenía que ser también de las mejores. Y he podido comprobar que el sistema aporta un sistema de fotografía ganador. El S6 por delante lleva una cámara frontal especial para selfies de 5 megapíxeles con una sensibilidad de sobra para que los autorretratos nos salgan perfectos con poca luz y en situaciones adversas como el típico contraluz que te haces cuando estás con la Torre Eiffel detrás. Y como cámara principal incorpora un sensor de 16 megapíxeles que sinceramente es de los mejores que he tenido la oportunidad de probar. Además el móvil, hay una versión Edge, es decir, con los lomos laterales curvaditos, esa pantalla incorpora funcionalidades específicas que se muestran en el lomo del móvil. Es decir, tú tienes el móvil boca abajo, tienes un trocito de pantalla visible y puedes asignar colores a quien te llama. O puedes tener ahí el tiempo, la hora, y te permite tener una interacción con el móvil de forma privada si estás en una reunión o estás durmiendo y tienes ahí la hora.
Ah, qué móvil. ¿Me dicen que tiene lector de huella y que además carga sin cable?
Pues sí, mira, tienen que seguir metiéndole cosas, porque el móvil ya luego verás al final lo que vale. Entonces incorpora un buen lector de huellas, ¿eh? Y Samsung en este móvil tiene la intención de hacer cotidiana la carga inalámbrica. Entonces han generado un sistema de carga inalámbrica que no es nuevo, que lo tienen muchos móviles, lo tienen los Nexus, lo tienen los Lumia, pero bueno, Samsung lo ha incorporado de forma oficial al terminal y empieza a crear sinergias con mucha gente para que haya cargadores inalámbricos en muchos sitios. Por ejemplo, Starbucks va a tener cargadores inalámbricos, McDonald's, IKEA va a hacer muebles con cargadores inalámbricos y todos serán compatibles con el nuevo S6.
¿Cómo muela? Bueno, me decías, ya verás lo que vale.
Sí, porque claro, tanta calidad, tanto premium, tanto nivel, tanta potencia, pues se traduce en que el móvil cuesta en la versión estándar, es decir, con la pantalla de toda la vida, 699 euros en la versión básica, y va subiendo 100 euros hasta llegar a los 128 gigas de almacenamiento. Te explico: 32 gigas de almacenamiento, 699, 64, 799, y 128, 899. Y si quieres el S6 con los bordes curvos en la pantalla, empezamos en 849 versión de 32, 100 euritos más para la de 64 y hasta 1049, o sea, 1049 euros la versión 128 gigas.
Bueno, pues buen análisis, amigo, buen teléfono y buena Semana Santa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y que disfrutes de tu Semana Santa, Adolfo.
Gracias, amigo. Adiós. Chao, adiós. Y ya tenemos el telefonazo. ¿Qué le metemos al teléfono? Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Y tú sabes lo que es la técnica Pomodoro?
La técnica Pomodoro, no, yo soy de la época de Locomotoro.
Pues no, eso es Pomodoro, si no te importa.
Pomodoro.
Bueno, pues yo tampoco lo sabía, pero como ya lo sé, si te parece te lo cuento.
Ya sabía yo que tú ibas a insistir en eso. A ver, ¿qué es la técnica Pomodoro?
Pues mira, es un método para la administración del tiempo, de nuestro tiempo de trabajo, de concentración, y consiste en que si hacemos pausas frecuentes, nuestra agilidad mental aumenta y por tanto la eficacia de lo que estemos haciendo. Se trata de hacer pausas cada 25 minutos. ¿Y qué tiene esto que ver con las aplicaciones para los teléfonos móviles? Pues que obviamente hay apps que nos ayudan a aplicar esa técnica. Vas a encontrar multitud de aplicaciones gratuitas de este tipo. Solo tienes que introducir la palabra Pomodoro en el buscador de aplicaciones y podrás bajar la que más te llame la atención. Yo propongo, por ejemplo, Simple Pomodoro. Esta aplicación te mide en un temporizador 25 minutos y después te da 5 de descanso. Cuando completas 4 series te da una pausa de 15 o de 20 minutos. Ah, ¿y por qué la técnica esta se llama Pomodoro? Pues porque la inventó un italiano y para crearla usó un temporizador de cocina en forma de tomate. Y Pomodoro es tomate en italiano.
Muy bien, más cositas.
Más cosas. Ahora, una aplicación no para concentrarse ni para trabajar, ahora una para divertirse. Se llama Voice Changer Plus y sirve para ponerle efectos a un audio. Grabamos, por ejemplo, una frase con nuestra voz y podemos hacerle de todo. Acelerarla, ponerle sonido de robot, eco, aplausos de fondo, la voz de Darth Vader que suene al revés. Muchísimas opciones, es muy divertida. Para Apple tenéis esta de la que os hablaba, Voice Changer Plus. Y para Android, por ejemplo, Best Voice Changer.
Bueno, pues muchísimas gracias, un beso y gracias.
Adiós, buenas Adiós. Noches.
Y yo soy tu padre.
Dejamos el móvil aparcado y cogemos nuestros auriculares porque ahora hablamos de música. Cada semana, en la noche de COPE, echamos un vistazo al ranking de los 3 discos más vendidos en nuestro país en los últimos 7 días. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Me voy a comprar un kilo de pomodoros, que me gustan mucho para la ensalada. Comenzamos con la casilla número 3.
Pero este amor, amor, no ha terminado.
La cosa se mueve. Miguel Poveda y su manera de entender el flamenco se coloca, o se queda mejor dicho, con la medalla de bronce con su último lanzamiento, Sonetos y Poemas para la Libertad. Un puesto más arriba. Se sitúa el disco del ex Dire Straits, Mark Knopfler. Bajo el título Tracker, el británico nos entrega una nueva colección de canciones que dentro de muy poco sonarán en directo en España. Y hablando de directos.
Si me envenenan los
los besos que voy a...
500 noches para una crisis, el último lanzamiento de Joaquín Sabina sigue siendo una semana más el disco que más gusta a los españoles. Es el número uno.
No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación.
Vamos a conocer ahora las novedades musicales, es decir, los discos que vas a poder comprar a partir de esta semana, los más destacados. Atención noticia, Loquillo ha publicado nuevo trabajo, aunque eso sí, plagado de grandes éxitos.
El Loco recupera sus canciones más rockabilis de toda su trayectoria y las junta todas como deleite y deleite, mejor dicho, de sus seguidores de toda la vida. En Código Rocker, que así se llama este trabajo, encontraremos temas como Quiero un camión o Chanel, Cocaína y Don Periñón. Un disco que es una auténtica macarrada y que hace un recorrido musical auténtico.
La primera canción, que es Eres un Rocker, la compuse en el año 79 para Los Rebeldes. Y la última es Políticamente Incorrecto, de Luis Alberto de Cuenca, grabada originalmente en el 2011. Hay 30 y pico de años de diferencia entre la primera y la última.
La legendaria banda Toto ha publicado nuevo disco.
Ya hace algunas semanas lo comentábamos aquí en la noche de COPE. Fue el pasado lunes cuando vio la luz 14, el primer álbum de estudio de la legendaria banda desde el año 2006. 11 nuevas canciones, entre las que se encuentra esta, Holy War.
Y terminamos con una novedad que a nosotros nos hace una especial ilusión.
Su protagonista es el artista Macaco y ha puesto en el mercado su nuevo disco Historias Tatuadas. A partir de las 5, 4 en Canarias estará con nosotros y conoceremos los detalles.
Hola amigos de la noche de COPE, soy Macaco, estoy encantado de estar aquí con vosotros y os presento Historias Tatuadas.
Si somos hijos.
Nuevo trabajo de Macaco y otro himno que acaba de colocar ya en el mercado. Andrés, para ti, dedicado a este tema.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Y
Jerónimo José Martín, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿cómo estás, Adolfo?
Bueno, llegan las vacaciones de Semana Santa, primera película, su título, Cenicienta.
¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niña?
Sí, madrastra.
No hace falta que me llames así, madame está bien.
La ceniza, la sirvienta, Cenicienta.
No te permito que asistas al baile.
Disculpa, ¿por qué lloras?
¿Quién es usted? ¡Mucho mejor!
¡Mi hada madrina!
112 minutos de película, con ella abrimos los estrenos en la cartelera de esta semana, Cenicienta. No te voy a preguntar de qué va. ¿Cómo está? ¿Cómo está la cosa?
Pues mira, está bastante bien. Nos ha sorprendido a todos un poco Kenneth Branagh, no porque haya cambiado, digamos, de estilo. Él ha hecho un montón de películas sobre Shakespeare, desde Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces, En lo más crudo de invierno, Hamlet, magníficas películas. Y luego lleva ya un tiempo haciendo, digamos, cine de género, con Thor, con Jack Ryan, Operación Sombra. Pero todos pensábamos que esta Cenicienta iba a ser un poco como Maléfica. ¿Te acuerdas, no? De Maléfica, que sí. Era afrontar el cuento clásico desde la perspectiva de la villana, en este caso de la madrastra. Y en cierta manera tiene bastante peso, y por eso está Cate Blanchett en su piel, haciendo un papel espléndido, además con un vestuario Sandy Powell increíble que la viste, y al resto de personajes también, pero a Cate Blanchett en concreto como la madrastra está espléndida. Pero no es como Maléfica, o sea, es una adaptación enormemente fiel al cuento de Perrol y sobre todo a la versión de dibujos animados de Walt Disney de 1950. O sea que no se van a encontrar el público con las sorpresas que se encontraban en Maléfica. Aquí es mucho más clásica, está muy bien hecha la película. Tanto Lily James como Richard Madden están espléndidos. De hecho, los va a usar Kenneth Branagh, al que hemos entrevistado esta semana, ha estado por aquí, por Madrid. Los va a usar en el siguiente montaje teatral que va a hacer de Romeo y Julieta. La ambientación es espléndida, en torno a 1800, o sea, como si fuese la corte de Mónaco a principios del siglo XIX, con unos decorados espléndidos y una secuencia de baile en concreto realmente memorable, antológica. Está muy bien rodada, muy bien montada, y sobre todo el vestuario Sandy Powell, insisto, que seguro va a ser candidato al Oscar el año que viene. Y tiene como una novedad, y es que han tocado muy bien a los personajes de tal manera que los han actualizado para bien, manteniendo las cualidades de siempre de Blancanieves, es decir, que ella es una chica llena de virtudes, que aguanta, con una capacidad de encontrar lo bonito y lo bueno en cualquier circunstancia, aunque, y superar las adversidades, la resiliencia, que le llaman ahora a ese tema, ¿no? Pero a la vez tiene mucha personalidad, es una chica mucho más moderna que otras adaptaciones, y a la vez el príncipe igual, es un príncipe con dudas, que se considera más un aprendiz de rey que otra cosa, con lo cual es interesante. O sea, a efectos del público adolescente, que es al que va destinado, es una película de la que se puede hacer un buen cineforum. Va a gustar más a las chicas que a los chicos, pero está bastante bien Cenicienta.
Bueno, segunda película, atención, peligro, documental a la vista. Nota alta del crítico cinematográfico. Citizen Four se llama, sí, este documental, ¿verdad?
Sí, pero este es que no podemos hacer más que elogiarlo, porque
ha sido
Oscar y BAFTA de este año al mejor documental. Y atento, es el documental que el propio Edward Snowden preparó con tiempo para desvelar todas las, digamos, todo lo que sacó a la luz de la intervención de los servicios secretos estadounidenses en la vida íntima de todo el mundo, ¿no?
¿Crees que hay gente que va a ver documentales al cine?
Pues mira, deberían, porque este documental es muy... Si no hubiera, no lo estrenarían. Y sí que lo estrenan, porque la verdad es que está muy bien. O sea, escuchar de primera fila, sobre todo además, las primeras conversaciones que tuvo con los periodistas que él eligió para desvelar poquito a poco toda la trama que desveló del NSA y la colaboración con otras agencias de inteligencia en todo el mundo, violando sistemáticamente las leyes y entrando en la intimidad de las personas, es enormemente inquietante un documental de ese estilo. Además, hombre, quizá le falta un poquito de contexto, ponderación y tal, porque, pero claro, como testimonio periodístico es de primera categoría. Quizá es verdad que como documental no es tan novedoso desde el punto de vista formal como otros, y algunos han quejado de que se haya llevado tantos premios, pero es que claro, son testimonios periodísticos comparables al Watergate y al Garganta Profunda, ¿me entiendes, no? Entonces, claro, son producciones audiovisuales que van a quedar para la historia, y esta desde luego, sin duda.
Señores, 114 minutos de documental, digo, en fin, para que vayan preparados, ¿eh? Siguiente película que se estrena, atención, Will Smith y sobre todo la rubia del Lobo de Wall Street, la película Focus.
Me meto a todo el mundo en el bolsillo. Es un arte conseguir que la gente confíe en ti.
Quiero unirme.
No tienes la preparación necesaria.
A lo mejor puedes enseñarme en tu cuarto.
Es patético.
¿Sí?
¿Te crees muy sexy?
Un poco.
¿Sí? Vale, vamos.
¿Y qué hay del gran golpe? Creía que jugabas en primera.
¿Te refieres a ese en el que ganamos tanta pasta que nos retiramos?
Discreción máxima, sin errores.
Pareces un buen tío, pero no me conoces.
A ver, dos observaciones. La primera, sí. No me mola nada el doblaje, que le cambian nada, el doblaje
horrible,
a los actores.
Horrible.
Y en segundo lugar, disculpa que haya destacado a la rubia del lobo de Wall Street, pero es que realmente es una monada.
Es una monada, sí, sí. De hecho, por eso la ha elegido Will Smith, que no solo es protagonista de esta película, sino también productor, porque lleva un tiempo buscando a ver si rehace su carrera como estrella, porque está bastante malograda en los últimos años, y aquí se ha cogido a un dúo de directores, Glenn Ficarra y John Recua, que han escrito también el guión, pero claro, son directores que han hecho un tipo de comedia de género, Philip Morris, Te Quiero, Crazy Stupid Love, que aquí la aplican al típico thriller de estos, de grupo de ladrones sofisticados, un poco en plan Ocean's Eleven, y bueno, ¿es entretenida la película? Sí, lo es, te pasas el rato, pero la verdad es que no es memorable.
¿Y de qué
ni se acerca? Pues mira, es un tipo que, digo, es una chica que de pronto entra en contacto con un grupo de estafadores, sobre todo dirigidos por un timador que es Jess, que es el que interpreta a Will Smith, y entonces poco a poco la van metiendo en el trajín de lo que están haciendo, pero nunca sabe, ella no controla en ningún momento si realmente también la están engañando a ella, ¿no? Entonces es todo el juego, este es un juego, pues eso, de muñecas rusas y tal, que bueno, pues muy bien, es entretenido, pero no le llega a Ocean's Eleven, pero vamos, ni al talón. Y luego además, se le nota mucho a Will Smith que fuera de la comedia es un actor limitado, digamos. Cuando hace tragicomedia o drama, como hacen algunos pasajes de esta película, se le nota demasiado. Entonces, bueno, no es, desde luego, yo creo, el vehículo de lucimiento que él había esperado. Él tenía mucha confianza en esto, pero yo creo que no da la talla. Desde luego, es una peliculita que, bueno, le puedes poner, yo le he puesto un 5, un 5 y medio, un 6, siendo súper generoso. Pero muchos críticos le van a dar palo, ya verás.
104 minutos dura esa película.
Sí,
la siguiente, seguramente cuando os diga el título de la película os va a sonar porque ya hubo una película anterior. Atención, 122 minutos, aparece Richard Gere o Gere, como quieras. El título, El nuevo exótico Hotel Marigold.
El Hotel Marigold está completo y tenemos que expandirnos.
Una cadena de hoteles que se extenderán por toda India y más allá. Para personas como esta gran señora, que un día pudo decir por qué morir aquí. ¿Cuándo puedo morir allí?
¡Señoras y señores! ¡Vamos a ir a la nueva joya de mi corona! ¡La perla de mi ostra! ¡El segundo exótico del Marigold!
Bueno, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, ya te acuerdas que la primera era un grupo de ancianos occidentales, chicos, chicas de diversas, modos de ser y planteamientos vitales, que acababan en un hotel gracias a la iniciativa de un chaval indio, con mucha iniciativa, que le interpreta Dev Patel, y aquí igual, y triunfaban con un hotel, digamos, terminal, ¿no? Donde acababa mucha gente mayor, y donde eran muy, muy bien cuidados y disfrutaban de todas las delicias de la India, ¿no? Tuvo relativo éxito y el propio John Madden, que es el director de la película, pues ha vuelto a dirigir esta película que, bueno, es simpática, es divertida, y la única aportación es que entra Richard Gere en la ecuación, que ya verle en un hotel para terminales y tal, más bien ancianos todos, pues claro, te puedes imaginar que monta la revolución ahí en el hotel, ¿no?
Claro, llega el bombón, ¿no?
Sí, y luego tiene otra trama, digamos, más empresarial, de los esfuerzos de este chaval por montar una cadena, y de cómo, pues en fin, le van poniendo pegas unos y otros, y tiene gracia. Es una película que intenta ser dramática, es entrañable, tiene de todo, porque quiere ser muy políticamente correcta y a veces no sabemos muy bien dónde está apuntando, ¿no? Pero bueno, se deja ver, es grata de ver, no es una grandísima película, yo le he puesto un 5,5, pero vamos, si se quiere echar uno unas risas esta Semana Santa, puede ser la película.
Hablando de Semana Santa, siguiente película.
Esta es la historia de 12 hombres que iniciaron una extraordinaria odisea con destino a la eternidad. Únase a la experiencia y acompañe al Hijo de Dios en un viaje único que llenará su corazón de amor, misericordia, fe y perdón.
Salve, maestro.
Señor mío. Y Dios mío.
¿Se resuelve adecuadamente tan inmensa empresa?
A ratos sí, a ratos no. Es una película con mucha escasez de medios. Este director y guionista madrileño, Óscar Parra de Carrizosa, salió airoso de Bajo un manto de estrellas, que era su anterior película, sobre la persecución religiosa durante la Guerra Civil. Pero aquí es que les cede un poquito, ¿no? Y entonces, entre la escasez de medios, que las interpretaciones son un pelín teatrales, hay mucho diálogo, y claro, se nota que no puede hacer muchas subtramas de estas para oxigenarlo. Y luego, en concreto, el retrato de la Virgen es bastante pobre, y eso a mí me ha pesado mucho, y le va a pesar a mucha gente, o sea, porque en el fondo se queda la película limitada a las relaciones de Jesucristo con los apóstoles, que están más o menos bien, pero fluctúa todo entre la solemnidad, el buen humor, que intenta hacerlo, y ya como estás escuchando por la banda sonora, que no está mal, la verdad, la banda sonora es una imitación clarísima de la que hizo John Demeney para La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Otras veces se parece un poco más a Jesús de Nazaret, de Zeffirelli, pero acá todo dentro de un nivel, de un estándar, digamos, un poquito amateur. O sea, que está en otro nivel. O sea, se va a estrenar en muchas salas de España, vamos, contadas en cada ciudad, pero vamos, por la época que es, no creo que tenga un impacto muy fuerte, ¿no?, entre la gente, ¿no?
Esta semana hemos puesto y hemos repetido mucho las palabras del Papa con motivo de su visita y de, en fin, asunto mafia, corrupción.
Hombre, sin duda.
De ese asunto trata la siguiente película, que se llama Calabria.
No sé nada de este tema.
Tú nunca sabes nada. Tú eres el mayor y nunca sabes nada.
Ten en cuenta que nuestra familia vive en el sur. Ahora tenemos que caminar unidos, sin hacer tonterías, Leo.
No soy un crío, es mi vida.
La próxima vez le disparas en las piernas.
Ha llegado la hora de acabar con esa serpiente.
¿Me cuentas lo que pasa?
¿No hablas con tu marido?
103 minutos de una peli, Calabria, que va de qué, Jerónimo.
Pues mira, va de la Drangheta, que así es como se llama la mafia calabresa. Según lo que dicen, la peor de todas. Es la que lleva el narcotráfico, sobre todo en Italia, y parece que son cruelísimos. La película es de un director que aquí no conocíamos. Vamos, adapta una novela, se llama como Alma Negra, Anime Nere, de Yoshino Kriako, y el director, que es Francesco Munsi, yo creo que aquí no había estrenado nada, y sigue mucho una que ha tenido muchos premios, esta también los ha tenido, pero no tantos, que es Gomorra, de Matteo Garrone. Ya. Es decir, mezcla de actores y no actores para describir de un modo enormemente sobrio, enormemente hiperrealista, cómo es la situación en Calabria con estos temas, ¿no? Es valiosa la película, pues como, claro, testimonio, denuncia, melodrama, porque también se ve por los conflictos paternofiliares, ¿no? Uno de los hermanos que no está metido en el negocio de la mafia, pues ve como uno de sus hijos empieza a ser tentado por sus primos, en fin. Es interesante porque ahí hay todo un planteamiento parecido al de Una historia del Bronx, de Robert De Niro. Tiene un pequeño papel Carlos Bardem, que no está mal, pero luego es un tipo de thriller esto muy italiano, espeso, un pelín deslavazado, moroso, muy violento, por supuesto, con esa violencia que surge de pronto de no se sabe dónde. Y como si no, como si se hubiese un vaso de agua, pues se cargan a 10 personas, ¿no? Y como es muy hiperrealista, pues impacta bastante. Es un poquito de arte y ensayo. Es valiosa la película, pero no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos.
Todavía nos queda un estreno, Policía en Israel. Por lo que me dicen, es como las relaciones, o en fin, se ve policías antiterroristas y jóvenes radicales antisistema. Sí, de eso
La verdad es que últimamente lo que nos llega desde Israel de cine es tremendo. Esta es de Nadav Lapid, que yo no había visto nada suyo, creo que tampoco ha estrenado aquí, y es una crítica durísima a la sociedad de su propio país, a la sociedad de Israel, a las desigualdades sociales, al clima de violencia que se contagia a la policía. Es un grupo de policías antiterroristas que les han hecho un expediente porque en la última intervención que hicieron contra Hamas se han cargado una familia con niños y mujeres. Y entonces aquí lo incómodo de la película es que muestra una juventud en Israel, uno de los grupos que salen por ahí danzando por la noche destrozando coches sin más, ¿no? Es un poco antisistema. Y otro grupo que son radicales también, que van contra los capitalistas israelíes que están provocando las desigualdades sociales, ¿no? Eso se va contando de un modo muy moroso, muy muy tedioso, muy hasta el último momento no hay como acción casi, ¿no? Es todo presentación de personajes. Tiene interés, vale, también, pero muy cinéfilo, como ver, minoritario, ¿no?
Si nada de lo que te hemos contado te apetece, si nada te entusiasma como para ir al cine, vamos a ver qué tenemos como novedad en DVD o en Blu-ray. Atención, peligro. Estamos ante otro documental con notazo. Peligro me da eso, Jerónimo.
Bueno, aquí estoy jugando con ventaja. Lo que te he traído, hombre, también lo he traído porque, como hemos hablado de un gran documental, este acaba de salir en DVD también, La Sal de la Tierra.
Déjame que te ponga el tráiler de la
película, ¿vale? Muy bien.
Del documental.
Un fotógrafo es literalmente
Alguien que dibuja con la luz. Alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y sombras.
Cuando llegué al borde de ese inmenso agujero, vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad.
No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo.
No puedo evitar ya cuando escucho algo con karaoke acordarme de Mota, ¿no?
Ah, sí, por supuesto, por supuesto. A Mota le gustaría bastante, que es muy cinéfilo, José Mota, este documental, porque es de Wim Wenders, el grandísimo director de París, Texas, o Cielo sobre Berlín, tan lejos, tan cerca. Y es un encuentro entre él y el fotógrafo Sebastião Salgado, este fotógrafo brasileño, codirigido por el hijo de él, Juliano Ribeiro Salgado. Claro, este es uno de los grandes fotógrafos actuales, casi todas sus fotografías en blanco y negro, y va contando su trayectoria y todas las anécdotas y aventuras que pasó siguiendo las cosas más diversas. A mí me ha entusiasmado, porque es todo un análisis del alma humana, de las contradicciones del ser humano, capaz de lo mejor, de lo peor. En fin, estos días se está hablando mucho de estos temas también por el accidente aéreo, desgraciadamente, de cómo somos complejos los seres humanos, y aquí es magnífico. Yo creo que es un documental espléndido. Ciertamente es también un poquito minoritario, lo reconozco, pero es primera fila, desde luego.
Lomo alto, como se suele decir, ¿no? Sí. Lomo alto.
Está bien.
Esta es la canción que nos recomienda Jerónimo. Enseguida le voy a pedir la ficha técnica, pero te recuerdo, si quieres conocer los contenidos anticipados del programa, sígueme en Twitter, @ArjonaAdolfo. Por cierto, después del boletín de las 3-2 en Canarias, una vida de película. Te voy a contar la vida de alguien que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que nació en la más absoluta de las pobrezas y que murió siendo una mujer muy, muy rica y probablemente la mujer que más condicionó y ha condicionado la moda femenina. Te hablo de Coco Chanel. Pero en todo caso,
nada menos,
la canción, Jerónimo, que me traes hoy es
Strong, que es de la cantante londinense Sona Rhill, que es uno de los temas principales de la banda sonora de Cenicienta, de esta londinense, hija de músicos profesionales, que ha cantado con mucha gente y además es multiinstrumentalista. Y cuando la pilla por banda Walt Disney, es que va a ser una de las grandes. Recientemente la ha padrinado Neil Young, el cantante estadounidense, ganador de 3 Grammys, con lo cual apunten el nombre de Sona Rhill, que va a sonar mucho en los próximos años.
Jerónimo, feliz Semana Santa y que te sirva.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós.
The world is brave and good. A hero takes your hand. Sweet love will follow. But life's a different game. The sorrow and the pain. Only you can change your world tomorrow. Let your smile light up the sky.